Pedro capítulo 1. Estamos mirando a este pasaje hermosísimo y poderoso que nos habla acerca del fruto del Espíritu. Del fruto del Espíritu. Antes de llegar a los versículos donde específicamente se cita una lista acerca del fruto del Espíritu, nosotros vimos ya en los versículos 1 al 4 que el Señor quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de Cristo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, vamos a decir, el propósito de la vida cristiana es crecer en el conocimiento de Cristo. Vamos a estar abundando mucho más en lo que significa el conocimiento de Jesucristo, ¿verdad? Y vemos aquí en los versículos que abren de la apertura de esta carta, en el versículo 2, que se nos dice que en este conocimiento tenemos gracia y paz. ¿Cómo lo dice? Gracia y paz. Versículo 2. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro capítulo 1. En el versículo 2 se nos dice gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Veníamos hablando que este conocimiento se nos comunica de una manera básica, esencial, de fundamento, de raíz, en la revelación de la gracia de Dios en Cristo Jesús y su paz a través de Él. Que esto es un conocimiento que es básico, y cuando decimos básico, no entiendan que lo dejamos atrás, sino que es básico, fundamental, para todo lo que va a ser edificado sobre Él. La gracia y la paz es algo diario del conocimiento de Dios. Si estamos creciendo en el conocimiento de Dios en Cristo Jesús, tenemos que estar creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios y de la paz de Dios en Cristo Jesús. Eso lo vimos, ¿verdad?, en semanas pasadas. Esta gracia es simplemente ese favor de Dios. Es ese amor y esa benevolencia con la cual Él nos trata para regalarnos las cosas del reino por causa de Cristo. No por nuestros méritos, ¿verdad? No por nuestras obras, no por nuestro merecimiento. Sino la gracia de Dios es que Dios, en su amor y benevolencia en Cristo Jesús, nos entrega gratuitamente todas las cosas. Cuando decimos que estamos creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios en Cristo Jesús, estamos creciendo en entender y en recibir las cosas de Dios, no por nuestra fuerza, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por el confiar y el recibir la benevolencia y el amor de Dios en Cristo Jesús. Estamos creciendo en una relación con Dios donde recibimos gratuitamente por la misericordia divina. Eso está sucediendo para crecer en el conocimiento de Cristo. Esto está sucediendo. Recuerda la vida centrada en la cruz. Que cuando vemos y crecemos en el conocimiento de la santidad de Dios, ¿verdad?, de sus excelencias, de sus atributos, de su pureza, nosotros crecemos en el conocimiento de nuestra pecaminosidad, de nuestra injusticia, de cuán corto nos quedamos, pero entonces crecemos en la dependencia de la persona y de la obra de Jesús a nuestro favor. Es ese diagrama, ¿verdad?, que tiene un ángulo así, con esas dos flechas que salen en forma de ángulo, donde creciendo en el conocimiento de la santidad de Dios, crecemos en el conocimiento de mi pecado, de mi naturaleza pecaminosa, pero en el medio entonces se va abriendo y se dibuja una cruz creciente. Se va abriendo una mayor dependencia de la gracia de Dios. Cuando nosotros crecemos en el conocimiento de Cristo, el conocimiento básico, fundamental, esencial, es el crecer en el conocimiento de su gracia. que todas las cosas Él ha obtenido a mi favor a través de Cristo y me las entrega como un regalo en Él. Gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que ya estamos por esta gracia en paz con Dios, que ya no hay enemistad, que ya no hay ira, que ya no hay condenación, sino que estamos en armonía, en unión, en comunión con Dios. Eso es lo que quiere decir la paz. Es un estado, ¿verdad?, de estar unidos, donde ya no hay enemistad, ya no hay división, ya no hay la guerra y la hostilidad. So, esto es lo que quiere decir la paz en su sentido objetivo. Ciertamente, en el sentido subjetivo de cómo la sentimos, es esa calma, es esa tranquilidad, es esa seguridad. Pero en el sentido objetivo, cuando dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, en Romanos 5:1, está hablando de que ya no hay enemistad, de que ya no hay separación con Dios, ya no hay hostilidad, ya no hay ira, no hay condenación, estamos en paz con Dios, estamos reconciliados con Dios. Gracia y paz es un conocimiento esencial, básico, diario del creyente que crece en el conocimiento de Cristo. No como el hombre la da, porque la da por gracia. El hombre la da condicionado a muchas cosas, ¿verdad? Pero la gracia de Dios es en Cristo Jesús gratuitamente para nuestras vidas. La otra pareja, ¿se acuerdan que vimos en estos primeros versículos tres parejas de palabra? Gracia y paz en el conocimiento de Cristo. Después venimos al versículo 3 y oímos vida y piedad, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, una vez más, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Una vez más, el conocimiento de Dios es comunicado, es entregado en gracia y paz, y es en gracia y paz para la vida, ¿y qué tipo de vida? La vida inmortal, la vida del Espíritu, la vida del reino, la vida de arriba, que es una vida de piedad, o para la piedad. La gracia y la paz es el fundamento sobre el cual se edifica y se crece en el conocimiento de Dios para la vida eterna, que es una vida de piedad. ¿Qué cosa es piedad? Piedad es devoción a Dios. Es la vida que está consagrada, dedicada a Dios. Una vida de reverencia, de servicio, de amor a Dios. El Señor nos ha salvado para una vida de piedad, o para una vida en la piedad. Esto es para una vida dedicado a Él, consagrado a Él, ¿verdad? Orientado hacia Él. Esto es la vida eterna, el conocer a Dios. Y este conocimiento viene en gracia y paz, y viene en la vida de piedad. ¿Verdad? En la vida de piedad. El poder de Dios, versículo 3, está actuando aquí a través de la gracia y la piedad para la piedad. El poder de Dios está actuando, se fijan, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Este es el poder que está en Cristo, es el poder de su gracia. Es el poder de la gracia y la paz que tenemos en Cristo Jesús, nos lleva a una vida, produce una vida de piedad. Y la otra pareja que vimos en este conocimiento de Dios en Cristo Jesús es gloria y excelencia. Gracia y paz, vida y piedad, gloria y excelencia. Que a esta vida de piedad, a la cual somos llamados, ¿verdad?, en la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, somos llamados a través de la revelación de su gloria. Que Dios abre nuestros ojos a la gloria de Dios. La gloria de Dios es el brillo de su persona, el brillo de sus atributos. Es cuando decimos el brillo, y esto es verdad, es una manera de hablar, de ilustrar algo. Aunque ciertamente la palabra en el griego significa eso, un peso, un brillo, una fulgencia, algo que es radiante, ¿verdad? La gloria. Y es que la persona de Dios es brillante porque es excelente. ¿Y qué quiere decir que sea brillante y que sea excelente? Que este brillo entonces es un brillo que captura, que atrae, que llama. ¿Se fijan? Es como algo en el mundo, una ilustración, algo cuyo brillo nos atrae. Puede ser el brillo de un deporte, puede ser el brillo de un hobby, el brillo de algo en el mundo. ¿Verdad? Decimos, nos cautiva. En otras palabras, la gloria de Dios nos ha sido revelada de una manera que nos cautiva, que nos atrapa, que nos llama. Somos llamados por la gloria de Dios en Cristo Jesús. A esta vida, ¿verdad? A esta vida de piedad. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es ese brillo, esa gloria que manifiesta a nosotros las excelencias de su carácter. Gloria y virtud. Virtud es excelencia moral. Excelencia moral. Y nosotros en la última clase vimos que esta excelencia moral, que es un término amplio para todo atributo o cualidad moral, y lo moral tiene que ver con el bien y el mal. Pero cuando hablamos de moralidad, hablamos del bien, ¿verdad? O con lo opuesto al mal. Dios es bueno. So, cuando hablamos de las excelencias de la virtud de Cristo, estamos hablando de su bondad, de todas aquellas características que hacen que se revele Él como bueno. La palabra de Dios dice que Dios es bueno, y Cristo es la revelación de ese Dios bueno. Y por eso es que dice que Él anduvo haciendo bien. Anduvo haciendo bien. Y las personas fueron atraídas al bien de Jesús, ¿no? Al bien de Jesús. Somos llamados entonces a una vida inmortal del Espíritu eterna, a la piedad, a través de esta gloria, de este brillo, de la bondad de Dios en nuestras vidas. De la bondad de Dios, nuestra bondad que se traduce de una manera práctica en gracia y paz. So, con estas tres parejas de palabras hablamos del conocimiento de Dios, que ahora va a manifestarse de una manera muy práctica, o de una manera que le vamos a llamar participativa. Es un conocimiento que no es, si ustedes se fijan, no es un conocimiento meramente académico, intelectual, cognitivo o mental, sino es un conocimiento, vamos a utilizar esta palabra, participativo. ¿Por qué vamos a utilizar esta palabra? Porque nos dice el versículo 4 de 2 de Pedro 1. Por medios de las cuales, estas promesas de Dios, este conocimiento de Dios, a través de Él, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser, subrayen esto ahora, participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. So, ¿qué es lo que hace Dios cuando Dios nos da su conocimiento? Nos hace participantes, nos hace participar en su naturaleza. Por supuesto, aquí tenemos que hacer una salvedad. No en la naturaleza de divinidad. No somos ni nos estamos convirtiendo en dioses. Las características de la divinidad de Dios tienen que ver con aquellos atributos que lo distinguen de la creación. Él es eterno, ¿verdad? Él es por sí mismo, de sí mismo. Esto se ha llamado el aseísmo de Dios. Él es suficiente en sí mismo. Él está, él es existente en sí mismo y por sí mismo. Y Dios es contenido en sí mismo en el sentido de que Él es el final de Dios. Él no vive para algo más o por algo más o a través de algo más, sino que vive contenido en sí mismo, de sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. Esto es atributos de la divinidad. Pudiéramos hablar de la omnipotencia, de la omnisciencia, ¿verdad? Todas esas cosas. Nosotros nunca vamos a llegar a ser eso, porque eso nos diferencia de Dios. Ahora, lo que Dios va a compartir es su carácter moral. Nos va a ser participativo, ¿verdad?, de su virtud y excelencia moral que manifestó en la persona de Cristo Jesús. A esto se le ha llamado, y una vez, si recuerdan, tuvimos un estudio acerca de los atributos de Dios. Tenemos una serie en YouTube acerca de los atributos de Dios. Atributos que algunos de ellos son no comunicables, no participamos en ellos, y otros que sí son comunicables. Los atributos comunicables de Dios son aquellos atributos en los cuales participamos. Habiendo dicho esto, se fijan en este versículo 4, se nos dice que a través de estas promesas, promesas que nos son dadas en el conocimiento de Dios, que es resumida en estos versículos, en estas tres parejas: gracia y paz, vida y piedad, gloria y virtud o excelencia. Dice que entonces así participamos, venimos a un conocimiento participativo de Dios. Y esto es para escapar, ¿qué? La corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Se fijan? Dios, a través de su conocimiento, del conocimiento participativo en su naturaleza, nos ayuda en contra de la concupiscencia. La concupiscencia son los deseos carnales de nuestra carne, que son contrarios a los deseos y a la voluntad de Dios. Y a través de estos deseos, quedamos cautivos a la corrupción que hay en el mundo. Es decir, el mundo, y entiéndase por mundo aquí, aquel sistema, ¿verdad? Aquel sistema de pensamiento, de acción, de vida, que es contrario a la voluntad de Dios, que se opone a la voluntad de Dios. A través del mundo, con sus ofertas que resuenan con mi concupiscencia, yo quedo esclavizado a la corrupción de este mundo, que es una corrupción que nos lleva a la muerte, ¿verdad? Si nos quedamos en esa condición, somos llevados inevitablemente en esa mortandad que es separación de Dios, amando al mundo, ¿verdad? Viviendo para los deseos del mundo. Terminamos ciertamente, estamos en un estado de condenación y entraríamos en una eternidad separados de Dios. Pero lo que Dios hace es que nos rescata del mundo, nos rescata de la corrupción y esclavitud a nuestra concupiscencia. Y lo hace haciéndonos participantes en su naturaleza divina. Y de esta manera, al rescatarnos del mundo, nos ha trasladado al reino de su Hijo y nos prepara así, ¿verdad? Nos lleva por un camino a través del cual entramos de una manera gloriosa y abundante en el reino eterno de Dios. En otras palabras, lo que vamos a ver es que esta participación en la naturaleza divina es articulada en el fruto del Espíritu. Y el propósito final es, versículo 11, miren el versículo 11, antes de entrar a analizar el fruto del Espíritu. Porque de esta manera o será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se fijan? So, nuestra entrada en el reino eterno de nuestro Señor comienza ahora. Comienza ahora, porque la entrada no es simplemente ponchar un ticket, tener un salvoconducto, tener una... Es decir, la entrada tiene que ver con la permanencia y la calidad de la vida de ese reino. En otros, ¿qué queremos decir con esto? El final de la vida del creyente es un final de gloria, de glorificación, ¿sí o no? De ser transformados completamente, espíritu, cuerpo, alma, ¿verdad? A la imagen del Señor Jesucristo. Pues eso ha comenzado ahora.
Pastor, en Juan capítulo 17, dice Jesús, y esta es la vida eterna,
que te conozcan,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo.
Amén. Y ese con lo que, la contención, la tesis, la premisa, la idea principal de lo que vamos a decir, de lo que estamos diciendo, es que ese conocimiento es más, no es menos, ciertamente incluye un conocimiento intelectual, mental, un filtro cognitivo por nuestra mente, pero no se queda ahí. Es más, va a qué? Hacernos participativo en el conocimiento de la vida de ese Dios. Porque de esta manera es que el reino nos recibe. Nos recibe en gloria. Porque para eso fuimos creados. Para participar completamente en la naturaleza divina comunicable de Dios. Para eso fuimos creados, ¿verdad? Somos salvos y justificados para eso. Para poder ser transformados a la imagen de Jesús. Para vivir en esa participación transformativa de la imagen de Jesús siendo formada en mi vida. No se llamen a, ¿verdad? Para eso es que Dios nos ha salvado, porque eso le da gloria a Dios. Cristo formado en mí le da gloria a Dios. Cristo en mí, Cristo a través de mí. Para esto Cristo ha sido entregado a mi favor y ha sido dado por mí. Para esto la gracia y la paz nos han sido entregadas para poder participar en el conocimiento de la naturaleza divina. Y escapar así la corrupción que hay en el mundo a través de la concupiscencia. La concupiscencia tiene en su corazón, en sus deseos, el odio a Dios, el rechazo a Dios, la incredulidad. So, Dios nos salva y a través de la fe nos llena de su amor, del amor a Dios. Una de las cosas que ustedes van a ver en esta lista que vamos a leer ahora del fruto es que comienza con fe y termina con amor. ¿Qué es el conocimiento de Dios? ¿Qué es el conocimiento de Dios? Pablo lo describe en Gálatas. Déjenme, manténganse aquí en Pedro, pero vayan un momentico a Gálatas. ¿Cómo pudiéramos resumir de qué se trata el conocimiento de Dios? ¿Cómo pudiéramos resumir de qué se trata la vida del Espíritu? El conocimiento de Dios. Aquí está. Versículo 6 de Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Hablando de judíos, gentiles, toda esa división, etcétera, todas las barreras que nos separaban, etcétera. Pero ¿qué es lo que vale? ¿Qué es lo que vale? En otras palabras, ¿cuál es la sustancia de la vida del Espíritu, de la vida en Cristo? ¿De qué se trata? La fe que obra por el amor. Ahí está, hermanos. La fe que obra por el amor. Nosotros hablamos de fe para hablar de amor. Y cuando hablamos de amor, tenemos que hablar de fe. Porque la nueva criatura es alguien que vive en amor a través de la fe, obrando en fe a través del amor que la fe activa y recibe. Por lo tanto, si ustedes se fijan, el fruto del Espíritu, lo que va a hacer es que va a tomar un MRI, un scan profundo de la vida del Espíritu en un creyente, y lo va a desglosar. Pero fíjense el principio y el final. El principio y el final comienza con versículo 5. Vosotros también, volvamos a segunda de Pedro 1. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe. Comienza con la fe. ¿Y cómo termina? Vayamos al final ahí de esa lista.
Amor.
Versículo 7 final. Y al afecto fraternal, amor. En otras palabras, es la fe que obra por el amor. Decíamos que esta lista es una lista muy esencial, o de raíz o de esqueleto, donde van a ir las demás listas que vamos a ver del fruto del Espíritu o de la obra del creyente. Porque cuando vamos a Gálatas, que es donde tenemos otra lista así muy significativa del fruto del Espíritu, ¿con qué comienza? A ver si alguien recuerda, ¿con qué comienza la lista de Gálatas? Con el amor. Con el amor, ¿verdad? Esta comienza con la fe. Y por eso las vamos a juntar para ver las conexiones, ¿verdad? Y por eso decimos, creemos y encomendamos a nuestro entendimiento del fruto del Espíritu, que el fruto del Espíritu siempre es una obra que es activada por la fe, como la gracia que suple, la gracia que nutre, la gracia que activa y equipa. Porque el fruto del Espíritu es la obra de Dios en nuestras vidas. Número uno. Es la obra de Dios en nuestras vidas. No es nuestra obra. Es la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y la obra de Dios en nuestras vidas se recibe, se activa, se produce a través de la fe. A través de la fe. De fe, que proviene de fe. Lo que vamos es a ver, porque cuando tomamos el MRI, vamos a ver una serie de cosas interviniendo ahí asombrosas. Vamos a ver cosas asombrosas entre la fe y el amor. ¿Verdad? Ahora, para ir hablando un poquitico más ahora en detalle acerca del fruto del Espíritu, número uno, es la obra de Dios en mi vida. Es la obra de Dios en mi vida. Y es la obra de Dios en mi vida a través del Espíritu Santo en mi corazón. So, número uno, es la obra de Dios. Es la obra de Dios a través de su Espíritu internamente en mi corazón, en lo profundo de mi ser. Es la obra de Dios. Es la obra del Espíritu interna en el corazón, de Dios en el corazón, por el poder del Espíritu. Y es la obra del Espíritu que entrega la vida de Jesús, la vida de Cristo, las cosas de Cristo. Es el fruto del Espíritu, porque el Espíritu entrega las cosas de Cristo, las cosas que Cristo logró, obtuvo, ganó, a través de su persona y de su obra, a nuestro favor. Ahí comienza, ¿verdad, Pedro? A los que habéis alcanzado, versículo 1 de 2 de Pedro 1, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. El Espíritu que es el obrar de Dios en nuestras vidas, en lo profundo, en lo interno, en el alma, en el corazón, nos entrega aquellas cosas que Cristo obtuvo. Por eso decimos que la salvación se puede articular de una manera trinitaria. El Padre concibe esta salvación. Por supuesto, en el seno de la Trinidad, en común acuerdo con el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Hijo obtiene, realiza la redención. Compra, gana todos los beneficios que nosotros vamos a recibir de su persona y de su obra. El Padre, ¿verdad?, concibe esta salvación en el Hijo y a través del Espíritu Santo. El Hijo realiza, lleva a cabo, obtiene esta salvación. Y el Espíritu Santo la aplica a nuestros corazones. ¿Me fijan? Y nosotros entonces por la fe recibimos la aplicación del Espíritu a nuestras vidas. Que la aplicación del Espíritu es el recibir a Cristo. Pero Cristo viene con toda la excelencia, con toda la virtud, con todo el conocimiento personal, participativo y transformativo de su persona.
Que todo es hecho y logrado por su obra.
Es por su obra, y esta obra nos lleva a obrar.
Sí mismo, porque el amor dice que le amamos porque Él nos amó
primero. Porque Él nos amó primero. Ciertamente, ahora nos estamos enfocando en ver qué es lo que significa esta obra o este conocimiento participativo. Número uno, es nutrido con la fe. Es nutrido o es suplementado a través del obrar de la fe. Y decíamos que la fe, ¿qué cosa es la fe? La fe es esa confianza, esa confianza, esa persuasión a través de la cual confiamos y descansamos en la obra de Jesús. Eso es la fe, ¿verdad? Es esa confianza, ese descanso que se nutre, que descansa en la obra de Jesús a nuestro favor. So, decíamos que la fe, hemos dicho muchas veces que la fe es una gracia receptora. Es una gracia que recibe. So, a través de la fe recibimos a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Descansamos en Él, confiamos en Él, creemos en Él, recibimos sus promesas.
Que nos las da Él.
Es la obra del Espíritu en nuestras vidas, trayéndonos las cosas de Cristo. Por lo tanto, comienza allí con la fe, y la fe se produce por el oír de su palabra. Por el oír de su palabra, ¿verdad? Porque es el oír de la palabra de Cristo. Es el oír del Evangelio. Por eso es que la verdadera fe tiene como objeto el Evangelio, la cruz de Cristo, su persona y su obra. Y por eso es que comunica gracia y paz. Como de una manera esencial y de raíz. Porque si es comunicada a través de la obra de Dios en Cristo Jesús, nos está comunicando esencialmente, regularmente, diariamente, que Él me compró con su sangre, que a precio de sangre Él me ha limpiado, me ha justificado, me ha adoptado como su hijo y me ha dado de su Espíritu. Y esto no por mis obras. Que estoy en un estado de paz con Él. ¿Se fijan? La fe se nutre de eso. Pero se nutre de todo ahora lo que es de Cristo, porque ve la bondad de Dios, la gloria de Dios, en cómo Dios ahora me trata en Cristo Jesús. Me trata con su bondad, me trata con su amor. Y en la manera en que nosotros recibimos por la fe a Cristo Jesús, somos hechos como Él. Somos hechos como Él. Pasamos meramente de un conocimiento intelectual, cognitivo, ¿verdad?, a un conocimiento participativo. Eso es lo que dice allá en 2 de Corintios, ¿verdad? Si van a 2 de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 3, 2 de Corintios capítulo 3, versículos 17 al 18 nos dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Libertad de qué, hermanos? De la corrupción, de la esclavitud del mundo a causa de nuestra concupiscencia. ¿Por qué? Porque ahora, versículo 18, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, nos llamó a través de su gloria y su excelencia. Nos llama a la vida y la piedad, y nos llama con gracia y paz. Cuando nosotros miramos allí, en la donde somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, mirando a Cristo, somos transformados en la imagen de esa gloria. Miren, vayan ahora al capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6 de 2 de Corintios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, ¿para qué? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Cristo. Esto es, en la revelación de Cristo, que trae, ¿verdad?, como esa base, esa raíz, la gracia y la paz de su evangelio, para participar de su gloria. Y la gloria de Dios nos lleva a su virtud, a su bondad. Es una gloria que nos, ¿qué? Como ya leímos en el versículo anterior, esta gloria nos deja igual. Nos transforma. Es una gloria participativa, el conocimiento de Dios. El conocimiento de Cristo es un conocimiento participativo, transformativo. Y aquí utilizamos esta ilustración, ¿verdad? Utilicé esta ilustración. Ahora, ya desde hace tiempo se estila mucho conocer a personas, solteros, ¿verdad?, etcétera, que buscan una relación seria. Hay diferentes websites, sitios, ¿cómo se dice? Ajá. Sitios web, por supuesto, hay algunos que son malos, ¿verdad? Pero hay algunos que han diseñado una manera de que los solteros pueden conocer a otras personas, ¿verdad? Y poder tener ya un perfil para ver si les interesa el conocer a esta persona o no. Entran al website, por ejemplo, Michaela y Jonathan se conocieron así, ¿verdad? Johnny y Mercy, que llevan 30 años de casados, se conocieron así, ¿verdad? Y hemos conocido muchas personas que se han conocido de esta manera. Entran al website, ¿verdad? Hay algunos de estos websites que son cristianos, y empiezan a mirar el perfil. Empiezan a ver información acerca de la persona. ¿Cuándo nació? ¿Qué edad tiene? ¿Verdad? ¿Qué ha hecho en la vida? ¿Qué estudió? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué le gusta hacer en el tiempo libre? ¿A qué dedica su tiempo? ¿En qué lugar se enamoró de ti? No, es una canción. Bueno, ahí sale, ¿verdad? Y ahí, bueno, decimos, bueno, ahora, pero pregunta. Ahí ha comenzado ciertamente un conocer. ¿Pero podemos decir que ese es el conocimiento que buscamos?
No.
El conocimiento comienza cuando, ¿qué? Cuando nos vemos cara a cara y comienza la relación. Porque es ahí donde tú impactas mi vida. Tú tienes una influencia en mí y yo tengo una influencia en ti. Es ahí donde hay una conexión, donde compartimos nuestras vidas. Compartimos nuestras vidas, ¿verdad? Comienza a formarse un vínculo. que puede llevar una conexión, una relación. Ahí hablamos de la química, si hay química o no hay química. Ciertamente eso es un impacto. Es un impacto, ¿verdad? Y de ahí empezamos a ver cómo esta persona piensa, conocemos, me causa un impacto en mi vida y yo en la vida de ella. Y ahí comienza. ¿Se fijan? Es un conocimiento participativo. Nos podemos quedar con conocimiento de información, informativo, pero ese no lleva a la relación, a la conexión.
Participativo y personal.
Participativo y personal, ¿verdad? Pues hermano, esa ilustración, que se queda corta, por supuesto, como todas las ilustraciones terrenales, cuando nosotros oímos aquí que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza, de la naturaleza divina. Y oímos en los versículos, yo puse aquí en los versículos 1, 2, 3 y 8, se continúa repitiendo que esto es el conocimiento de Dios. Oímos en 2 de Corintios que es esa gloria de Dios en la faz de Cristo, que es el conocimiento de Dios. Tenemos que concluir que el conocimiento de Dios es un conocimiento que es participativo, personal, transformativo, que viene con la revelación de Cristo y que comienza y es alimentado por esa gracia y paz que procede de Él y que es nutrido ahora en esa participación para avanzar a través de la fe.
Y da fruto.
Y a través de la fe. La fe ya en sí es el Espíritu obrando en mi vida a través del oír la palabra de Dios para yo poder quedar prendado, persuadido, cautivado y ahora confíe para salvación y para la vida de la piedad de lo que Dios tiene para mí en Cristo Jesús. A través de la fe yo comienzo a ver la virtud de Cristo, la bondad de Cristo, el bien de Cristo. Y aquello que yo veo en Cristo impacta mi vida de una manera transformativa a hacerme como Cristo. Si yo veo bien en Cristo, ¿qué yo comienzo a tener? ¿Bien? ¿Bien? Si yo veo en Cristo la bondad de Dios para mí, que Él es bueno, ¿en qué comienzo yo a convertirme? ¿En alguien que es? Correcto, elemental, como yo lo soy de Él. Comienzas a convertirte en alguien bueno. La bondad de Dios comienza a inundar tu vida. Esto es este es el conocimiento participativo de la gloria de Dios. El desconecto está ahí, hermanos, en que a veces o solamente tenemos un conocimiento informativo, pero no hemos venido a recibir verdaderamente la bondad de Dios. No la hemos calado. No la hemos aprendido, ¿verdad? El brillo de la bondad de Dios no ha impactado mi vida. Se ha quedado en saber que Dios es bueno. Pero experimentar que Dios es bueno en mi vida. El experimentar ese conocimiento, el ver en la faz de Cristo que Él es bueno, y al ver que Él es bueno, la gloria de esa bondad me cautiva a la bondad y a ser bueno. Pastor, pero la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. Sí, por supuesto, no hay bueno ni aun uno por nuestro pecado. Y separados de Dios, estamos completamente desprovistos de toda bondad. Y si analizamos a la carne, el hombre de muerte que hay en nosotros, ese es un malvado.
¿Y si lo hacemos por nuestra carne?
También caemos en toda maldad. Pero ha comenzado una nueva obra en el creyente. Exactamente, ha comenzado una obra en el creyente donde Él ha traído a tu corazón la bondad de Cristo. ¿Qué cosa es la bondad de Cristo, hermano? Hermano, es el querer hacer bien. Y es el querer hacer bien. Ahora venimos a la otra parte. Creo que cité tres. Esta sería la cuarta pieza del fruto del Espíritu. Número uno es la obra de Dios en mi vida. Número uno es la obra de Dios. Número dos es la obra de Dios a través del Espíritu internamente en mi corazón. Número tres es la aplicación participativa de la vida de Cristo. Y número cuatro es la motivación de Cristo, lo que me mueve.
Porque todo cuanto lo hacemos con Él y para Él.
Somos motivados por Cristo. En otras palabras, ¿por qué es que ahora Dios me está haciendo bueno? Porque yo conozco a Cristo. Y por causa de Él, quiero ser bueno. Quiero ser bueno.
Y eso es de una manera, pastor, libre.
Libre. Ciertamente.
No,
no, no, no. Ciertamente, por causa de Cristo, porque es una motivación de gracia y de su amor. Y es una motivación también de identidad, porque Cristo me dice que quien es Él es quien yo soy. Fíjate, es una motivación de amor, porque Él me ha amado. Es una motivación de identidad porque me veo quién yo soy en Él. Y finalmente es una motivación de herencia porque es mi caminar y mi futuro y mi eternidad. Yo no tengo otro futuro que no sea la bondad de Dios y el convertirme finalmente en perfecta, cabal y totalmente bueno. ¿Qué será la eternidad y la gloria de Dios? Que vamos a ser buenos los unos con los otros por siempre y para siempre. Porque estamos en presencia de aquel que es bueno siempre. Cristo Jesús a nuestro favor.
Doctor, hay quienes sitúan en primer lugar el amor.
Yeah, claro, claro.
Es erróneo,
¿verdad? Sí y no. Vamos a decir por qué. Si ustedes se fijan, la prevalencia de Primera de Corintios es el amor. Porque dice que la fe, ¿qué va a pasar con la fe un día? La fe simplemente es un instrumento temporal para poder recibir el amor de Dios. ¿Se fijan? Por eso es que necesitamos, no podemos ahora vivir por amor, vivimos por fe. ¿Por qué? Porque vivimos confiando, siendo persuadido de que Dios nos ama en Cristo Jesús a través de su cruz, a través de su obra. Eso no es algo, ¿verdad?, que vemos. Es algo que creemos porque nos llega en forma de ¿qué? De palabra, de mensaje. Dios te dice, mira la cruz, ahí está mi amor por ti. Yo me he entregado por ti. Y la fe es aquellos ojos que ven y confían en una realidad espiritual que todavía no se ve cara a cara.
Pastor, perdón.
Ajá.
La fe es como la entrada.
Es la entrada y es todo el caminar de la vida del creyente. Vivimos por fe y para fe. Vivimos por fe, para poder ver, para poder recibir, para poder nutrirnos con el amor de Dios, para poder ver a Cristo por nosotros y para nosotros. Eso es lo que la fe hace, porque si no, ¿dónde vemos eso? ¿Eso lo veo en esta gaveta? No. ¿Dónde lo puedo ver? ¿Lo puedo ver aquí? No. ¿Lo veo dónde?
En Cristo.
En Cristo. ¿Y Cristo es comunicado a través de qué? De la palabra y del sacramento. Por los medios de gracia. Por eso es que la fe es necesaria. Todavía, porque no le vemos cara a cara. Pero un día ya no vamos a necesitar fe porque le veremos cara a cara. Caminaremos con Él, comeremos con Él.
O sea, el amor perdura.
Perdura, perdura. El amor perdura. El amor es lo que la fe busca.
La permanencia.
La fe busca el amor. Por eso es que Lutero decía que la fe es algo muy activo, muy ocupado. Siempre está ocupado, siempre está activo, porque la fe siempre está buscando a Cristo y las cosas de Él. Y al buscar a Cristo y las cosas de Él, la fe recibe la vida, el conocimiento participativo de Cristo. Y este conocimiento, esta fe nos lleva a la virtud que es esa bondad, es esa excelencia moral que es de Cristo, que ahora es comunicado a mi corazón. Y qué interesante, se fijan, añadir a vuestra fe virtud y a la virtud
conocimiento.
Qué interesante, pudiera haber dicho conocimiento primero y después virtud. Pero es como que todo este conocimiento del cual Pedro nos está hablando aquí es el conocimiento participativo de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y la fe lo que hace es percibir y recibir la virtud de Cristo y por lo tanto su conocimiento. ¿Quién serían aquellos que no conocen a Cristo? Aquellos que no han conocido la virtud de Cristo, la bondad de Cristo.
Bueno, los que no han conocido, pastor, es porque no han nacido de
nuevo. No han nacido nuevo, no han nacido nuevo porque no han nacido en ellos. No han sido unidos a Cristo. A través de la fe, que es el ser unido ahora a la virtud de Cristo, a la excelencia de Cristo, y por lo tanto participar en su conocimiento. Eso es lo que quiere decir Santiago cuando dice que la fe sin obra es muerta. Porque una fe que no obra es una fe que no participa en el conocimiento de Cristo. Es una fe que no tiene el fruto del Espíritu. Es una fe que no se nutre de Cristo. ¿Puede existir una fe que no se nutra de Cristo?
No. No está posicionada en el objeto.
Claro, claro. No. Es decir, niega a aquella persona, ¿verdad?, con sus hechos y sus obras. Constante, si es una persona que vive esclavizada a la concupiscencia, al mundo, ¿verdad? Y no hay en él un arrepentimiento, una contrición, un dolor, un ansia, un anhelo, un principio de amor, podemos decir que es una fe muerta. Aunque la persona hable de fe. Yo sé que usted ha conocido personas así. Ciertamente. Habla de fe, pero sabemos y tenemos que, es decir, estamos haciendo el juicio ahora aquí que hace la Biblia, pero tenemos que tener mucho cuidado en los detalles y en la vida práctica. Sabemos que eso es una realidad. Hay personas que claman conocer a Cristo y no le conocen. Hay personas que profesan el tener fe en Cristo y no lo tienen. ¿Por qué no lo tienen? Porque no han nacido de nuevo. ¿Por qué no han nacido de nuevo? Porque no han visto la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y por ende, no han recibido el Espíritu Santo que les transforma. Por eso es que no hay frutos y no hay obras, ¿verdad? Porque no han recibido el Espíritu, no han sido regenerados. No ha comenzado a salir esta obra en sus vidas, ¿verdad? So, este conocimiento participativo es el conocimiento de Dios en Cristo que nos lleva a ver la virtud, la excelencia, la gloria de Dios en el rostro de Cristo, al conocimiento. Y qué interesante, ¿qué añade de pronto, después? ¿Y al conocimiento?
Dominio propio.
Ah, dominio propio.
Wow.
Dominio propio. ¿Por qué? Porque el conocimiento que participa en la bondad de Cristo trae el dominio del Espíritu. Es dominio propio porque ahora tú estás poseído de la bondad de Cristo. La orientación y el carácter de tu espíritu en Cristo Jesús es la bondad. Y la bondad te empodera a perseguir las cosas que hacen del bien. Es decir, el dominio propio, la palabra en el griego es un empoderamiento de Dios. Es un empoderamiento de Dios. Pero ¿para qué es ese empoderamiento? Para hacer la voluntad de Dios. ¿Para no hacer la voluntad de qué? de tus deseos pecaminosos, de la carne, para no gratificar la naturaleza pecaminosa que está en nuestros miembros, ¿verdad? So, el dominio propio, self-control, pero no es porque sea de nosotros, sino porque nuestro ser ahora está poseído de la bondad de Cristo. Al estar poseído de la bondad de Cristo, en el conocimiento de Cristo, esto comienza a controlar nuestra vida, a orientar nuestra vida en pos de esa bondad por causa de Cristo. Si no, ¿qué sería de nosotros sin dominio propio, actuado por la bondad? ¿Dónde estaríamos?
Pero puede el creyente tener el conocimiento, tener la virtud, tener la fe, y puede sucumbir.
Claro, por supuesto que sí. Eso es lo que va a decir más abajo. Aquel que no tiene estas cosas es porque es como que estuviera ciego y se ha olvidado. Lo que pasa es que si se nos olvida las cosas de Cristo, a través de la, si se nos olvida, quiere decir que no estamos oyendo la palabra de Dios. Quiere decir que no es, la fe no está siendo activada, ¿verdad? Producida por el Espíritu Santo. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Ciertamente nosotros podemos venir a ser olvidores, a ser olvidadizos. A veces también, otra cosa que sucede, esto tiene diferentes matices, oímos, pero inmediatamente olvidamos.
Por eso es lo que le dice Pedro a ellos en el versículo 12, que no dejaré de recordaros siempre.
Excelente, allí nos moveremos, No dejaré de recordaros siempre las mismas cosas, porque nosotros, debido a la carne que mora en nuestros miembros, somos oidores olvidadizos. Eso lo dice Santiago también, no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Hacedores. ¿Qué quiere decir hacedores, hermano? Es precisamente nutrir con la fe. Nutrir con la fe. A buscar a través de la fe aquellas cosas que son de Cristo. Pedir a través de la fe aquellas cosas que son nuestras en Cristo Jesús. Buscar, pedir, llamar. Esta es la esencia del esfuerzo y de la diligencia cristiana. No es un esfuerzo y diligencia de nuestras obras, de nuestros méritos, ¿verdad? De que si yo hago esto, merezco recibir esto. No, no, no. Es un esfuerzo y una diligencia de buscar, en oposición a la carne, a lo que se nos opone, al peso y al pecado que tan fácil nos asedia, en buscar las cosas de Cristo.
Con gracia y paz.
Cierta. Eso no se nos puede olvidar. Tiene que volver a la gracia y la paz. Esto no se nos puede dejar fuera, ¿verdad? Siempre volvemos ahí. Volvemos a que el Señor restaura a sus hijos, disciplina a sus hijos. ¿Qué es lo que hace con los corintios? Pero corintios, si ya ustedes habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido comprados con precio de sangre. Ese es el Evangelio. Esto eran vosotros, pero ya no lo son. Aquí los está llamando el apóstol y la palabra de Dios a su posición, a su identidad, a recordar a su herencia, a lo que es de ellos en Cristo Jesús. Se nos olvida. Nos distraemos, perdemos de vista, nos ocupamos en otras cosas. Nos dejamos llevar por el brillo de la carne. Somos colmados muy fácil, ¿verdad?, de la carne, de la concupiscencia, de nuestros deseos pecaminosos. Pero el Señor no desmaya, no desmaya. ¿Qué es lo que hace el Señor? Vayamos a Santiago un momentico, ahí al final de Santiago escuchamos algo muy poderoso. Ahí en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Después de hablar de lo que causa, cómo luce, miren qué interesante, y esto es como la palabra se armoniza una con otra, ¿verdad? Aquello que Pedro nos está diciendo que la participación en Cristo nos hace escapar, mira cómo luce, mira, que Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Si no fuera por el fruto del Espíritu, ¿cómo viviríamos? En guerras y en pleitos. La razón por la que no vivimos en menos guerras y pleitos es por el conocimiento participativo en Cristo Jesús. Es porque en algún momento yo digo, no, yo no voy a echar esta pelea. No lo voy a echar. Es decir, esta pelea de yo estar en combate, en guerra, y vamos a ver por qué es una rivalidad, es una competencia con alguien y odiarlo o envidiarlo. Oh, Señor, ayúdame. Oh, Señor, por favor, este no es quien yo soy. Oh, Padre, tu gracia y tu paz, tu virtud, qué bueno eres para con mi vida. Y esto va a traer amor, amor, gozo y paz. Allá vamos a llegar después, ¿verdad? Pero primero nos hace ver por la fe la virtud de Cristo. Oh, la bondad de Cristo a mi favor. En medio de guerra y en medio de hostilidad y de mal, seríamos vencidos del mal, ¿sí o no? Si no pudiéramos mirar a un lugar de virtud, de excelencia, de bien, y ese bien está en Cristo. Por la fe, el bien de Dios nos embarga. A través del arrepentimiento, a través de la fe que está ahí obrando constantemente, a través de la confesión. Este no es quien yo soy, yo no quiero, no soy esta persona. Renuncio a estas cosas, renuncio al pleito, renuncio a la guerra, Padre, ayúdame, Señor. ¿Estás clamando así? ¿Estás clamando así cuando ves la envidia, el guerro, el pleito en ti, el orgullo? A veces se nos pasa en el día. Pero ciertamente si estamos en la vida diaria de caminar con el Señor y el Espíritu, el Señor te lo va a traer a la mente, oye, las palabras que dijiste, oye, la actitud que tuviste, oye, la acción y el rumbo de dirección que estás teniendo, no es conforme a mi bondad. Me perteneces, eres mío. Yo soy bueno contigo, sé bueno porque yo soy bueno. ¿Se fijan? So, esto es el que está no siendo oidor olvidadizo, sino ahora está haciendo lo que la palabra le dice. O otra manera de ponerlo es haciendo lo que ve en Cristo Jesús. Haciendo de la imagen, de la gloria y del brillo de lo que recibe en Cristo Jesús. Codiciáis y no tenéis. ¿Cómo viviéramos? ¿Cómo viviéramos sin el fruto del Espíritu? Codiciando y no teniendo. En otra palabra, es una insatisfacción, un descontento. Una insatisfacción, un descontento. Me falta esto, no tengo esto, aquel tiene aquello, yo no tengo aquello. Y este se salió con esto, y yo aquello, y yo esto, no tengo. Y en Egipto esto, en Egipto teníamos tal cosa, ¿verdad? Y no tengo, me falta. Y deseo esto y deseo aquello. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis. Esto es lo que quiere decir Pablo en Gálatas cuando dice, cuidado, no os devoréis los unos. Si no existiera el fruto del Espíritu, la iglesia se devora a sí mismo, porque somos malos en nuestra carne, malos. Nos devoraríamos en rumores, en chismes, en envidia, en contienda, en malos deseos, en hipocresía, en doblez de la persona. Ese es el diario de la carne, pero no debe ser el diario solo del creyente.
La armadura de Dios también nos da esas armas para combatir.
Pues claro, claro que sí, claro que sí. ¿Qué te dice que es el diario de luchar contra esto? Claro. Seguro, claro, por supuesto. Ciertamente, pero queremos, estamos haciendo énfasis aquí porque es nuestra única esperanza de caminar en la vida del reino. Y así entramos en el reino, luchando en contra de esto, escapando, así como escapó Lot de Sodoma y Gomorra. Y la mujer miró hacia atrás, ¿verdad? Nosotros corremos, escapamos, luchamos. Pedís y no recibís, versículo 3, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Qué cosa es el mundo? Todo esto que hemos descrito aquí. Este sentir, esta esclavitud, estas pasiones, estos deseos, este estar ensimismado en mí mismo como el principio y final de todas las cosas, el yo en el trono endiosado, ¿right? So, eso es enemistad contra Dios. El Señor viene en contra de eso en la vida de un creyente porque ahora tenemos el Espíritu. Eso es lo que va a decir después allá en Gálatas. Cualquiera que quiera ser amigo, cualquiera que quiera vivir así, es enemigo de Dios. Nosotros, ¿hay alguien que quiera vivir así aquí? ¿Alguien que esté contento con este estado? Cuando lo vemos en nuestras vidas, todos somos afectados por esto, ¿sí o no? Todos somos afectados por esto, pero ahora hemos venido a decir, ay Señor, por favor, Padre, no quiero ser así, Señor. Claro, exactamente, exactamente. Ayúdame, Señor. ¿Y por qué es que venimos a Dios? ¿Por qué? Ah, versículo 5, miren qué lindo ahora. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela? Celosamente. Gloria a Dios. El Espíritu me anhela para el bien de Cristo. Qué bueno saber eso, ¿verdad? Que el Espíritu no me deja en mi rebeldía, en mis pecados, en mis maldades, ¿verdad? En los hierros de mi carne. El Espíritu me anhela celosamente para darme el conocimiento de la imagen de Cristo y hacerme participativo de Él. Pero Él da mayor gracia.
El Espíritu.
El Espíritu en Cristo Jesús. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. ¿Quién es el soberbio? El que no ve la necesidad de la gracia de Dios. El que no ve estas cosas como el mal en nuestras vidas. El que no reconoce, hermanos, nuestra ceguera, nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras maldades. El que no reconoce se ensoberbece a sí mismo. Se llena de orgullo. A llenarse de orgullo, se llena de prepotencia, ¿verdad? Y cree que entonces es mejor que alguien, o lucha en contra de otro, o trata de alcanzar por encima de los demás. No tiene contentamiento, no tiene paz, porque no tiene gracia. La gracia de Dios nos entrega las cosas eternas de Cristo. Y esto trae dominio propio, al conocimiento, dominio propio. Dominio propio, para no ser llevados y arrastrados de esto. Y al dominio propio, paciencia. ¿Cómo poder esperar si no es en el empoderamiento del Espíritu, en la bondad de Cristo? ¿Cómo poder esperar cuando me ultrajan, cuando me ofenden, o cuando las cosas no me van como debieran, como yo quisiera que me fueran, o cuando me enfermo, cuando tengo una pérdida? ¿Cómo tener paciencia si no es porque tengo el dominio propio de la bondad de Cristo en mi alma, como el conocimiento participativo de la gracia de Dios en mi vida? No pudiéramos perseverar. El que no tiene este dominio propio no persevera. Está saltando de aquí para allá, está, ¿verdad? Está inestable, no hay dominio propio, no ha sido arraigado en la bondad de Cristo. Está desconectando la palabra enseguida de la aplicación al corazón y a su vida, ¿verdad? No está siendo consistente con esto, es un oidor olvidadizo, ¿verdad? Ah, pero aquellos que permanecen así, en esta nutrición, ¿verdad? En esta vida del Espíritu, pasan en ese dominio propio a la paciencia. A la paciencia. Y esta paciencia, que es la perseverancia de los santos sostenida, es la piedad. La piedad es aquel creyente que ha perseverado. Es la vida de perseverancia en Cristo Jesús. La vida de perseverancia en Cristo Jesús. La vida de entrega a Cristo Jesús. Se requiere perseverancia y paciencia para ser ejercitados en la piedad. Por lo tanto, se nos da esa paciencia en el fruto del dominio propio, en el conocimiento de esa bondad de Cristo. Se nos da las cualidades y el poder para poder esperar y vivir una vida de piedad, dedicado, consagrado en amor y en servicio a Dios. Así podemos terminar una vida. Cuando llegué aquí, habían ancianos americanos que nos entregaron esta iglesia, piadosos, porque pacientemente vivieron una vida en luchas, en pruebas y en retos, pero en dominio propio, en bondad, en el conocimiento y el servicio a Dios, una vida piadosa. Así quiero yo vivir mi vida. Amén. Y terminar mi vida.
Yo soy objeto de la piedad de Dios.
Ciertamente. Y eres llamado, si eres objeto de la piedad de Dios, a vivir en piedad. La piedad es la entrega, la reverencia, la consagración a Dios. Y eso lo estás viviendo. Día tras día, ya pasó un año más, donde has acumulado y estás viviendo una vida de piedad. ¿De qué? De reverencia, de servicio, de entrega y de dedicación a Dios.
Pastor, y eso, y la piedad, y las virtudes, todo aquello que la fe nos da, por medio de la fe recibimos de Cristo, reforzado por oír constantemente el Evangelio.
Constantemente. Ahí por la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa palabra es la palabra de Cristo. Al final del día es la palabra que comunica nuestra posesión de vida en Cristo Jesús. Comunica el Evangelio estrecho y el Evangelio amplio. Comunica que la justicia de nuestro Salvador para una fe preciosa participativa en Él. Cristo es el Evangelio. Cristo en su persona y en su obra es el Evangelio. ¿Qué sucede con una vida de piedad? Y aquí les anticipo lo que vamos a ver la próxima clase. ¿A dónde nos lleva una vida de piedad? El fruto de la piedad, ¿verdad? Que es una vida que persevera en Cristo. Si tú naciste de nuevo ayer y perseveraste hacia hoy, estás en el camino de la piedad. Y si tú naciste de nuevo en Cristo hace 2, 3, 5, 10 años y perseveras hoy, estás en una vida de piedad. ¿Y a dónde te lleva? ¿Qué produce? ¿Qué recibes en esa vida? ¿Cuál es el próximo fruto? No, estamos en la piedad ya. ¿Se fijan? Después de la piedad que tenemos, afecto fraternal. ¿Qué cosa es lo fraternal?
Será un amor horizontal.
Ok, pero fraternal es de hermanos, ¿sí o no? ¿A dónde nos lleva la vida de la piedad? A la iglesia. A la iglesia primero. El afecto, amar la confraternidad. Es decir, a la comunión con los hermanos. Es un fruto del Espíritu. Una señal de que estamos caminando en una vida, en el fruto de la vida de piedad, es nuestro anhelo y deseo de estar con el pueblo de Dios, de congregarnos con el pueblo de Dios, de adorar con el pueblo de Dios.
Una pregunta, ¿por qué Pedro escribe aquí, no sé si fue intencional, dice, al afecto fraternal, coma, y dejamos solo?
Oh, porque ese es el final de la lista, en el sentido, no es que sea exhaustivo, porque se puede hablar de una serie de cosas, ¿verdad? La fe busca el amor. La fe busca el amor, pero ese amor es suplido por una serie de virtudes y de frutos del Espíritu Santo. Están contenidos en este amor. Pero ese amor es el final, el objetivo, el telos, lo que completa la vida del creyente. Es el propósito de la vida del creyente. Y dentro de ese amor está comprendido toda esta obra del Espíritu que la fe suplementa. Tú puedes eliminarlo del medio y decir suplementar con la fe el amor. Ya. Pero puedes también desglosarlo. Y puedes decir el amor con la virtud con el conocer, ¿verdad? La fe, añadir a la fe, a la fe la virtud el conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la piedad al afecto fraternal el amor. Es como que estás desglosando la vida de fe que actúa por el amor. Es preciosa la figura, hermanos, ¿verdad? Nos lleva al afecto fraternal. En otras palabras, la vida del Espíritu, terminamos aquí, no es una vida individual o individualista o separada o aislada. Es una vida para conectar. Nosotros tendemos a ser individualistas, tendemos a aislarnos. Si no, mira para que tú veas lo que hace la carne. Al ponerte ¿en qué? En rencilla con otros, en celos, en pleito, inmediatamente ¿te qué? Te aísla, te empieza a aislar. Te pone a ti en un lado y al otro en el otro lado. Siempre está el otro. El otro. ¿Verdad? De alguna manera. Y nosotros miramos al otro de arriba hacia abajo. Pero no consideramos al otro como nuestro hermano en Cristo. No consideramos los intereses del otro. La carne no lo considera. ¿Verdad? No consideramos el corazón, la situación del otro. Esto es lo que el mundo ha llamado en el mensaje vernáculo de, vamos a decir, de la ciencia secular, de la psicología, lo que es la empatía, la simpatía, la empatía. Es el considerar al otro. El amor está lleno de empatía. En otras palabras, de un sentir por el otro. De un sentir por el otro. En esto hay, por supuesto, grados de crecimiento. Y estamos siempre creciendo. Alguien citó en el servicio en inglés a Job. Que Job en medio de su prueba vino a declarar, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No es que Job no conocía a Dios, sino que en medio de esa prueba vino un conocimiento más profundo, participativo en el conocimiento de Dios. Nosotros podemos decir así en cualquier momento. Y no nos ha pasado así a veces. Caramba, hace 20 años quizás de oída yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ah, caramba, antes o ayer o antes de ayer o el año pasado de oídas te había oído. En otras palabras, siempre estamos, ¿qué? Creciendo. El Señor nos está disciplinando, ejercitándonos para que no sea solo de oídas, sino de ver, de sentir. Y de esta manera que se profundice el afecto fraternal. Sí, oh, tremendo. Ajá, así mismo, hermanos. Que Dios. Y nos engañamos a nosotros mismos. Tremendo. Que Dios nos ayude, hermanos. En el nombre de Jesús. Pregunto o comentario.
Usted acaba de decir, pastor, de Job.